Hola, muy buenos días, ¿cómo están amigos y amigas? Les saluda Christopher Mendoza de Onda Local. Un saludo para todas ustedes, para todos ustedes que están en esta transmisión en vivo. Así que les saludamos y para todas aquellas personas que van viajando en su automóvil, aquellas personas que van viajando por supuesto, en un autobús con su teléfono, audífonos, escuchando la transmisión. Es un gusto siempre saludarles en nombre del equipo de Onda Local. Un abrazo y muchas gracias pues por estar siempre en transmisiones. Saludo también a las emisoras que retransmiten nuestro programa. Por supuesto, tenemos un buen grupo de emisoras amigas que están pendientes y por supuesto retransmiten nuestra edición. Saludos para Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil Puerto Cabezas, saludos para Radio Camuapa, Radio Darío, Radio República, que retransmiten día a día, todos los días, nuestro podcast Onda Local Informa y nuestra edición en vivo. El día de hoy es 17 de diciembre y así se fue el año, prácticamente se ha ido de una manera en que algunos y algunas hemos percibido de manera rápida. Pero para otros probablemente, ayer me decía alguien, fue un año muy difícil, un año que se fue lento. La verdad que en Nicaragua desde 2018 la situación es tan difícil. Algunas personas han ocupado su vida en seguir haciendo actividades de forma de que viviendo esa vida tan complicada como la que se vive en Nicaragua y de verdad que el tiempo a veces va más rápido, otros perciben más lento. Pero el punto es que ya llegamos a la mitad de diciembre y en pocos días ya llegaremos al año 2022. Hoy hay un programa en el cual queremos explicarles y queremos conversar sobre violencia y por supuesto hablar de la estigmatización que hay contra las trabajadoras sexuales. Hoy es 17 de diciembre y se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Una efeméride, si se puede mencionar de esta forma, que nació hace algunos años, entre los años 80 y 90, queremos comentarles. Que fueron se dieron algunos asesinatos por un hombre conocido como el asesino de Green River, que asesinó a más de 49 trabajadoras sexuales. Y prácticamente lo que mencionaba este hombre era, quería limpiar las calles. Son cosas que en la historia se van dando, pero para ello tenemos en esta mañana la posibilidad de conversar con María Teresa Blandón. María Teresa Blandón, ustedes la conocen, es una mujer con amplia experiencia para abordar el tema de la violencia.
Hola, Christopher.
Hola, María Teresa. María Teresa está haciendo un gran esfuerzo porque viene movilizándose también y por eso decía yo, un saludo para toda la gente que nos ve a través de lo de la, de la en su vehículo cuando se van moviendo, ¿verdad? Y tan pronto hemos tenido también a invitadas y invitados movilizándose también una vez en un bus a uno de los participantes en nuestro programa. Gracias, María Teresa, para conversar de este tema. Agradecemos mucho esa posibilidad de hablar con vos. Y quería escuchar tus primeros comentarios en este día en que se conmemora esta efeméride, la no violencia contra las trabajadoras sexuales. Vivimos en una sociedad que estigmatiza, que señala, que le dice malas a las trabajadoras sexuales, María Teresa.
Sí, vivimos en una sociedad donde prevalece la doble moral. Es decir, hay un estigma, hay una sanción, hay una culpabilización hacia las mujeres que realizan el trabajo sexual. se las coloca en el lado de la indecencia, de el impudor, de la falta de moral. Se guarda un silencio absoluto respecto de lo usuario del servicio sexual. Y detrás de eso también hay una montaña de prejuicios acerca de la sexualidad y del placer. Entonces son las trabajadoras sexuales las que cargan con ese estigma, aunque son los hombres, en la mayoría de los casos, los que se benefician de ese servicio que ofrecen las trabajadoras sexuales. Esto es una historia vieja, y solo se puede entender ese estigma en sociedades que han conferido a los hombres toda clase de privilegios, incluyendo el privilegio de clasificar a las mujeres, en sociedades donde las mujeres son nombradas, clasificadas por el orden patriarcal. Y ese orden patriarcal es muy hipócrita. En ese sentido decimos que es un orden digamos, de doble moral. Hay una moral privada y hay una moral pública. En esa moral pública lo que hay es una política de encubrimiento y de disimulo, por decirlo de esta manera.
María Teresa, también justamente hablar sobre este tema de la violencia y hablar justamente de la violencia en Nicaragua, donde prácticamente, como decíamos iniciando este programa, el tema de la violencia es algo de todos los días y viene de todos los sectores, incluido desde quienes deberían de estar a cargo de la buena andanza y el buen suceso en Nicaragua, me refiero a las autoridades. ¿Cuál es el caso de las mujeres? Y ya en unos minutitos estamos resolviendo cómo poder proyectar un reportaje que también hemos elaborado, pero quería escuchar tu opinión al respecto. En Nicaragua, ¿qué condiciones? Ya sabemos que hay un estigma y hay una persecución y un señalamiento a las trabajadoras sexuales, pero en un país en donde la violencia es el pan de cada día, me dicen algunas personas, ¿qué se puede esperar?
Bueno, mira, lo primero que tendríamos que decir es que en Nicaragua, si bien no se penaliza el trabajo sexual, tampoco existen políticas públicas para atender las necesidades de las trabajadoras sexuales. Antes quisiera yo hacer una aclaración, porque en esto también a veces hay discursos muy malintencionados que confunden el trabajo sexual con la explotación sexual. Y a mí me gustaría hacer una distinción radical, vamos a decir. Cuando hablamos del trabajo sexual, hablamos de el que realizan mujeres adultas, es decir, mujeres que están facultadas para tomar sus propias decisiones acerca de cómo se quieren ganar la vida. Y en este caso, pues ganarse la vida ofreciendo servicios de carácter sexual, que tienen un claro contenido contractual de tipo horizontal entre el cliente y la mujer que ofrece el trabajo sexual, mediando, por supuesto, una remuneración previamente concertada. Otra cosa es la explotación sexual, que tiene como víctima, este es un delito que está penado por la ley y que tiene como sus principales víctimas a las niñas, a las adolescentes, también hay niños. O sea, aquí estamos hablando de hombres o de redes, porque también hay mujeres de redes mafiosas que reclutan, que secuestran a niños, niñas y adolescentes para explotarlos sexualmente, lo cual, por cierto, es un problema gravísimo en América Latina y particularmente en Mesoamérica. Redes que, por cierto, el Estado, no, en el caso de Nicaragua, no ha hecho prácticamente nada para poder desarticularlas. Pero bueno, es distinto, nada tiene que ver. Uno es un delito, la explotación sexual comercial, y otro es un derecho de las mujeres adultas que en el ejercicio de su autonomía pues deciden realizar ese trabajo. Entonces, lo primero que quiero decir es que efectivamente en Nicaragua no hay políticas para atender las necesidades de las trabajadoras sexuales. Tenemos que decir que si bien no todas las trabajadoras sexuales son mujeres que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, la mayoría sí. Ni siquiera tenemos un censo, fíjate, un censo actualizado. Se calcula pues que hay alrededor de 20.000 trabajadoras sexuales en Nicaragua, pero eso es, digamos, un cálculo bastante aproximativo, nada riguroso. ¿Quiénes son estas trabajadoras sexuales? Pues bueno, están en las ciudades, están en el campo, están, digamos, algunas son estudiantes, algunas son, además de hacer el trabajo sexual, realizan otro trabajo, porque muchas veces el trabajo sexual se convierte, digamos, en una necesidad para completar un salario que ya sabemos que en Nicaragua es de los más bajos en Centroamérica. Bueno, son mujeres, en la mayoría de los casos, son mujeres que tienen hijos, que tienen hijas, a quienes tienen que mantener. En muchísimos casos son mujeres que están criando a sus hijos y a sus hijas solas, sin el apoyo, digamos, o sin la colaboración o la participación de los padres de esas criaturas. Muchas veces esas trabajadoras sexuales son las que se encargan de mantener al resto de su familia, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanas menores. Es decir, son mujeres que realmente tienen muchas necesidades y aportan mucho a la sobrevivencia de la familia. Entonces, el problema es que, como en Nicaragua, si bien no es penalizado el trabajo sexual, tampoco existen políticas de atención, pues las trabajadoras sexuales pasan a engrosar ese amplio sector del trabajo informal, de este que le llaman del trabajo por cuenta propia, que no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Las trabajadoras sexuales se tienen que buscar la vida como sea. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, que se redujo significativamente la demanda de trabajo sexual, bueno, estas mujeres literalmente pasaron hambre porque no tenían otra manera de sostenerse. No hubo ninguna medida de contención y de apoyo por parte de del Estado. Tampoco hay política, digamos, de atención integral a las necesidades de salud sexual y reproductiva para las mujeres trabajadoras sexuales, y tampoco hay ninguna línea de trabajo para ofrecerles, digamos, otras oportunidades de empleo si quisieran cambiar de oficio en algún momento. Es decir, se las tienen que jugar ella sola, ella y sus circunstancias.
María Teresa, recuerdo hace algunos años, desde el esfuerzo que hacen ustedes desde la organización, recuerdo, por ejemplo, aquel documental Ni putas ni prostitutas, prostitutas. Recuerdo unos comentarios tuyos que decías, vivimos en una sociedad doble moral. Por un lado, por ejemplo, el Estado no garantiza de que la ciudadanía nicaragüense tenga condiciones laborales, o sea, no hay trabajo, por ejemplo, y por otro lado, se señala a las trabajadoras sexuales. ¿Las trabajadoras sexuales ponen en evidencia esa doble moral? O sea, ¿han transgredido justamente la forma, verdad? Y han evidenciado una sociedad patriarcal que señala, que amenaza, que discrimina.
Sí, nosotras hemos trabajado en la corriente, hemos trabajado con distintos colectivos que están organizados de trabajadoras sexuales. Particularmente hemos apoyado a los colectivos que forman parte de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. Pues son mujeres muy, muy valientes, muy potentes y efectivamente son mujeres que han desafiado y le han plantado cara al estigma que rodea el trabajo sexual y que, digamos, la acusa, la agrede, la excluye, les niega, digamos, sus derechos como ciudadanas. Y en ese contexto de trabajo con ellas, pues yo recuerdo que las líderes de esta organización señalaban con mucha firmeza que en realidad para ellas lo más difícil en la mayoría de los casos no es el trabajo sexual en sí mismo, sino el estigma que rodea, el rechazo, el desprecio que reciben por parte, digamos, de la sociedad y el no reconocimiento de derechos. Y no es que eventualmente las trabajadoras sexuales no puedan tener clientes abusivos. Claro que tienen clientes abusivos. Y muchas veces, si van a denunciar en las estaciones policiales, no las reciben pues porque son putas. Y entonces como que la gente piensa que está bien que las agredan porque son putas. Entonces ellas decían que han tenido que dar una pelea muy grande, pues de hecho las que lograron ser reconocidas como facilitadoras judiciales hace algunos años, pues han logrado dar una pelea muy, muy fuerte para que pues se reconozca también, se le atienda y se le apoye para la prevención de la violencia. Pero ellas decían, la violencia más sistemática que vivimos no es por parte de nuestros clientes, es por parte de los distintos sectores de la sociedad y muchas veces de las instituciones públicas que no nos reconocen. Ellas decían sí en su recorrido, pues en algún momento resultó un poco difícil, resulta difícil optar por este trabajo por el estigma, no por el trabajo en sí. Y ellas establecían claramente sus propias razones. Decían, bueno, para nosotras es muchísimo menos difícil trabajar, digamos, ofreciendo sexo que trabajar, por ejemplo, siendo explotada de una manera escandalosa y francamente inmoral, como les pasa, por ejemplo, a las trabajadoras de las zonas francas. O sea, que tienen que trabajar 10, 12, 12 horas diarias por un salario mínimo y que sistemáticamente están siendo maltratadas. El otro problema es que decían ellas, el problema de cómo ellas están expuestas a la inseguridad a las que estamos expuestas todas, pero que en ellas se potencia porque muchas de las trabajadoras sexuales ofrecen su trabajo en la calle. Y en las horas de la noche, en zonas que no son iluminadas, donde la policía no llega, y si llega, llega básicamente a presionarla o a amenazarla, y que para ella eso también pues resulta un problema, ¿no? Si un cliente le roba a una trabajadora sexual, o si un cliente las agrede, o si un ladrón, digamos, la agrede en plena calle, pues tienen más dificultades para recibir protección. Ellas decían, en esa publicación que sacamos, en ese video, que también fue un libro, decían, para ellas el concepto puta está cargado de mucha, de mucho desprecio hacia las trabajadoras sexuales. De hecho, no se equivocan ellas. Cuando alguien quiere ofender a otra persona, ¿qué es lo que le dice? Hijo de puta. Frecuentemente le dicen a los políticos, por ejemplo, hijos de puta, para decirles son lo peor. Entonces, de ahí que también hay una reivindicación de digamos, deshacerse de esos términos que han sido peyorativos y ubicar, digamos, el trabajo sexual como lo que efectivamente es un trabajo que no está regulado, un trabajo que tenemos que colocarlo en ese sector del trabajo informal y, por tanto, del trabajo precario, porque es un trabajo que no está regulado, que no tiene protección del Estado, que no tiene seguridad social y que por eso, por ejemplo, las trabajadoras sexuales cuando llegan a viejas, pues son mujeres que enfrentan muchísimas dificultades. La mayor parte de las trabajadoras sexuales llegan a viejas siendo más pobres todavía y siendo muy dependientes, digamos, de otros miembros de la familia. Y tampoco digamos, en la vejez reciben apoyo. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que ha sido un trabajo no reconocido como tal, pero peor aún, ha sido un trabajo menospreciado. Y eso también, digamos, es una violencia simbólica, pero una violencia textual, que hace que las trabajadoras sexuales, en la mayoría de los casos, estén entre los segmentos más empobrecidos de la sociedad.
María Teresa, vamos a agradecer a todas las emisoras que están pendientes y están retransmitiendo nuestro programa. Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio República, y por supuesto ustedes pueden visitar nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni con más y variada información de interés. Vamos a escuchar entonces, ya tenemos listo el reportaje que hemos preparado, se abordan los distintos aspectos, vamos a escucharlo para que podamos darnos, amigos y amigas, más información sobre este tema en el día en que conmemoramos el día para la no violencia, ¿verdad? Para el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Vamos a escuchar el reportaje.
Uno se siente mal por los hijos, porque los hijos se avergüenzan. Bueno, en mi caso, mis hijos no se avergüenzan, en mi caso mis hijos, porque yo hablo con ellos, les cuento la situación de mi vida, cómo ha sido, cómo ha pasado, porque además de este trabajo sexual también trabajo, no solo trabajo sexual, porque es de mantener la casa, o el comida, todo, vestuario de los niños, pues ahora es que crecen y uno va contándole la vida de los hijos, pero ellos les toca también defenderse ante la sociedad, porque la gente los discrimina y ningún hijo, por muy lo que sea su madre, no le gusta que hablen de su mamá. Entonces me ha tocado que mi hija ha tenido problemas en la escuela, me ha tocado a ir a la escuela y le digo, a mí no me importa que me digan puta, pero ellos no, un hijo pues quiere que su madre la traten así.
Lo que relata Asunción es una de las miles de historias a las que se enfrentan las mujeres trabajadoras sexuales. En Nicaragua, el trabajo sexual no es reconocido, por lo que no existe una normativa que dé garantías y reconozca los derechos laborales de quienes lo ejercen. Hasta 2017, se contabilizaban a unas 14.000 mujeres trabajadoras sexuales en el país. Desde hace más de 20 años, Zoraida Torres, del colectivo de mujeres de Matagalpa, conoce de cerca las distintas situaciones a las que se enfrentan las trabajadoras sexuales.
Una de las cosas que trabajamos es que no anden solas, que anden en pareja, que se puedan proteger. Otro problema que enfrentan es todo lo que conlleva esto, por ejemplo, el uso de drogas, sobre todo el alcohol, que muchas veces ellas manifiestan en el bar donde estoy, pues me tengo que beber una o dos cervezas, la que puede lo controla mejor y la que no, pues mira, se las toma y cuando mira ya no sabe nada de ella. Otra situación es el encarcelamiento forzado, porque de alguna manera ellas también nos manifiestan el seguimiento, la persecución que tienen de la policía, en los parques, en los lugares donde le dicen, nosotros ya no queremos ver mujeres. Y es verdad que de alguna manera de los parques los han sacado y ya no están. Y ellas lo mismo lo dicen perseguidas, van a los bares y dicen, a ver cuántas mujeres hay aquí, y hacen como un control. Y de esa manera pues las están persiguiendo y tienen que hacer de una manera clandestina, de otra manera trabajar, y a veces esta manera sola las pone en más riesgo. Conocemos, ¿no?, de mujeres muertas, y cómo ante la sociedad las hemos señalado, las hemos estigmatizado, las hemos culpabilizado, se le discrimina en su barrio, se le discrimina a sus hijos en la escuela, tienen varias cadenas, ¿no? Entonces el poder entender, pues son unas mujeres pues que trabajan con su cuerpo y que con eso le dan de comer a sus hijos y que merecen respeto como cualquier otra mujer.
Hasta antes de la cancelación de su personería jurídica, el colectivo había creado un espacio en el que atendían a trabajadoras sexuales. Zoraida comenta.
Nosotras pusimos énfasis en toda la parte de sensibilización. Entonces, encuentros con mujeres trabajadoras sexuales cada mes para abordar diferentes temas que nos apoyaran en aprendizaje, tanto ellas como nosotras. Inclusive temas que ellas solicitaban como, por ejemplo, cómo trabajar con mis hijas, cómo decirle a mis hijas que yo soy trabajadora sexual, cómo trabajar todo el abuso sexual que yo tuve de niña, y por qué me siento así ahora, etcétera, etcétera. Entonces todo eso fue el ir haciendo una metodología de poder trabajar con mujeres trabajadoras sexuales. Entre estas metodologías estaba toda la parte de psicodrama, de teatro espontáneo, que se trabajó con ellas, esa herramienta muy, muy valiosa durante 3 años, que fueron ya los últimos. Otro acompañamiento que nosotras hemos hecho en todo lo que es la atención en salud sexual reproductiva, toda esta parte de la atención a las mujeres, de tener sus exámenes al día, su papá Nicolau, su VIH, los otros exámenes de laboratorio, fue una de las oportunidades que digo que tuvieron. Bueno, vamos a ver ahora en el futuro cómo va a ser esto.
Por hacer lo mismo, gano menos que tú y lo camuflo en conformismo. Y aún así, le llamas a mi lucha egoísmo. Si tú estuvieras en mi piel.
María Elena Dávila es presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales, Girasoles Nicaragua, y desde hace 14 años trabaja con mujeres organizadas en este espacio. Comenta que con la llegada de la pandemia se complicó aún más la situación de las trabajadoras sexuales.
Sí, fuimos muy afectadas como sector de mujeres trabajadoras sexuales, dada la situación de los riesgos que tenemos por el hecho de ejercer el trabajo sexual. Tenemos que interactuar con el cliente y eso nos pone más en riesgo porque había que tomar las medidas para evitar contagiarnos del virus. Nosotras a un inicio teníamos problemas porque no teníamos información. Se decían tantas cosas y lo otro era de que hubieron personas que cerraron algunos negocios, se disminuyeron los clientes y era algo que no conocíamos. Hubo problemas económicos en caso de mis compañeras porque ellas no tenían ningún ahorro para no ir a trabajar, pues para ponernos en cuarentena. Había mucho miedo y entonces eso vino a, como dicen, a complicarnos más la vida. Hubo mucha migración de compañeras hacia otros lugares, pues ya otras buscaron otro tipo de trabajo para mientras la situación se venía disminuyendo.
Persiste la discriminación hacia las trabajadoras sexuales. Zoraida explica.
Una trabajadora sexual tal vez solo que se vaya lejos, donde nadie la conozca. No va a ser estigmatizada ni señalada por esta sociedad. Y más cuando las autoridades las tienen que vigilar, por no les importa otras cosas menos que les importa proteger a una trabajadora sexual. Ni caso les hacen. Y eso ya lo tienen claro ellas, que no les hacen ni caso. Que este vaga. Esta no, por eso te van a matar, porque es vaga, entonces vos no tenés derecho a una defensa, no tenés derecho a poner una denuncia, no tenés derecho a que te reconozcan, pero sí son discriminadas, estigmatizadas y desvalorizadas las mujeres trabajadoras sexuales.
Le consultamos si conocía de leyes específicas que protejan los derechos de las trabajadoras sexuales.
O sea, en papeles. Seguro que hay algunas concesiones, algunas, ¿cómo se llama?, reivindicaciones. Pero que haya una cosa aprobada, que se diga, como cuando se manda un decreto, una cosa que diga en este momento, nosotros como gobierno, pues lo hacemos, eso yo no lo conozco.
Las mujeres que se dedican al trabajo sexual luchan todos los días por sobrevivir en una sociedad que las violenta de distintas maneras.
Como lo miran a uno como un objeto, como que si lo que están comprando, que uno es de su propiedad, no lo miran como ser humano. Sobre la autoestima, porque uno siente que no vale, uno se siente la autoestima baja, entonces uno ahoga, supuestamente dice uno las penas en el alcohol, porque la gente a uno le dice que es la vida alegre, pero eso no es ninguna vida alegre. Tal vez uno quiere salir de esta vida de trabajo sexual y quiere formar una pareja, pero la gente viene y le dice, con esa puta, con esta aquí, allá. Entonces, hay problemas y el hombre ya se retira de uno porque ya no puede, porque los hombres son machistas y no quieren que le estén sacando a cada momento.
Bueno, yo como mujer primeramente y trabajadora sexual he atravesado muchas barreras de discriminación en las escuelas para mis nietos, cuando voy a poner una denuncia a una policía, si me maltrata un cliente o no, lo primero que dice, no, ¿para qué anda con esa persona? Vaya, o sea, pienso que el trabajo sexual no es visto para la sociedad.
Muchas gracias al equipo de Onda Local por la preparación de este trabajo. Y bueno, esperemos que hayan, y pedimos disculpas, ¿no? Si hubo algún inconveniente técnico. La verdad es que seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en mejorar las condiciones para llevarle a ustedes una mejor transmisión. Y a veces esto de las redes y el internet y la conectividad, hay muchas barreras que superar también. Pero bueno, ahí estamos. Hacemos Onda Local para ustedes y llevamos este tema en el día en que se conmemora el día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. María Teresa, yo me estuve buscando un poco de información más reciente, pero es hasta 2015-16 que veo hay un o al menos se sabe o hay distintos apuntes sobre unas 14.000 trabajadoras sexuales en Nicaragua. Y en este trabajo, en la parte ya en el último cuarto de este trabajo, mencionaban sobre las normativas. ¿Cómo se encuentra Nicaragua en ese sentido? ¿O podemos ir más allá? ¿En Centroamérica acaso se puede saber un poco más cómo anda en términos de leyes que protejan o que le den forma un poco, ¿no?, a las condiciones que puedan creársele a las trabajadoras sexuales?
Mira, en Centroamérica toda, no existen leyes específicas para, digamos, proteger los derechos de las trabajadoras sexuales, precisamente porque no se reconoce el trabajo sexual como lo que es, como un servicio, ¿no? Como un trabajo, digamos, en el que las mujeres ofrecen sus servicios sexuales y los consumidores, en su mayoría hombres, pagan por ese servicio. Si se reconociera, bueno, tendríamos, como cualquier otro sector de la economía, tendríamos que establecer, hablar de cuáles serían los salarios mínimos, de cuáles serían las tarifas que, digamos, regular de alguna manera las tarifas. Tendríamos que definir claramente cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, digamos, de quien ofrece el trabajo sexual, pero también de los usuarios de ese trabajo. Tendríamos que normar, se tendría que normar las condiciones de la relación entre las trabajadoras sexuales, por ejemplo, y los establecimientos que se encargan de ofrecer servicios de habitación, lo cual efectivamente no está regulado. Es decir, los dueños de esos establecimientos y las dueñas normalmente son las que definen cuánto cobran y por cuánto tiempo, y ahí las trabajadoras sexuales tienen que atenerse a esos criterios. En fin, en realidad se tienen que autogestionar. En medio de todo el estigma y la discriminación, las trabajadoras sexuales tienen que jugársela para poder establecer acuerdos lo menos onerosos posibles con sus clientes. Y claro, eso es muy difícil. Cuando hay, digamos, tanta pobreza, cuando hay una crisis económica como la que vive Nicaragua y la mayoría de países centroamericanos, pues evidentemente las trabajadoras sexuales están en desventaja. ¿Qué es lo único que han hecho la mayoría de los gobiernos de la región? Pues tener una línea de atención a las trabajadoras sexuales. Pero siempre se les ve como cuerpo infectado. Porque a los clientes nada, ¿no? No hay campañas, por ejemplo, para el uso del condón en el caso de los hombres. Y de hecho hay muchos hombres, digamos, que no quieren usar el condón en las relaciones con las trabajadoras sexuales. Y la gente piensa que son las trabajadoras sexuales las que contagian a los hombres, pero en realidad, en la mayoría de los casos es al revés. Por ejemplo, el VPH, que es el virus de papiloma humano, los únicos portadores son los hombres. Entonces, y algunas cepas del VPH pueden derivar en cáncer cervicouterino. Pues las trabajadoras sexuales que se ven obligadas a tener sexo sin condón porque el cliente no quiere, pues están más en riesgo de contraer el VPH y en algunos casos que eso derive, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué es lo que hace? Tiene algunos programas muy limitados, con muy pocos recursos y también con el peso de los estigmas para atender a los cuerpos, a las mujeres, a las trabajadoras sexuales que se ven como cuerpos enfermos o como cuerpos contaminados y propagadores de contaminación, que no se ven como cuerpos integrales, ¿no? Es decir, no hay, por ejemplo, políticas de capacitación a las trabajadoras sexuales en materia de salud sexual y reproductiva. Tampoco hay ningún esfuerzo por parte del Estado, digamos, para regular el trabajo sexual. Tampoco lo hay para ofrecer otras alternativas a las trabajadoras sexuales y mucho menos para, digamos, protegerlas de la violencia machista. No lo hacen con ningún sector de mujeres y mucho menos con las trabajadoras sexuales, por lo que ya decía María Elena en la entrevista, ¿no? Porque normalmente se considera que, bueno, que si ellas andan en la calle y andan buscando clientes, entonces se merecen pues que recibir ese tipo de violencia, ¿no? Como una forma de castigo. En general, esto que pasa en Nicaragua también pasa en el resto de Centroamérica. No hay políticas públicas de atención integral a las trabajadoras sexuales. Y déjame decirte, no son 14.000, 20.000 es lo que ahora tienen reportado algunos colectivos, pero eso tendrías que multiplicarlo por 5. Es decir, hay miles de mujeres en este país y en todo Centroamérica que están sobreviviendo del trabajo sexual. O sea, que ese es su único medio de sobrevivencia, porque no hay empleo y los empleos que hay son sumamente precarios. Y estas mujeres, en general, en la mayoría de los casos, con costo han aprobado la primaria. Con costo, además, porque todavía hay algunas que son analfabetas o se quedaron en tercer o cuarto grado de primaria, de tal manera que sus opciones son sumamente reducidas. Y luego quiero decirte otra cosa, hay una tendencia a la criminalización, aunque no haya una ley que penalice el trabajo sexual, hay una tendencia a la criminalización de las trabajadoras sexuales. Entonces, de hecho, por delitos menores, en realidad, como una riña, como un hurto, conocemos de trabajadoras sexuales que han pasado 4 o 5 años en la cárcel. Esto contrasta con el nivel de impunidad que hay en nuestro país y en el conjunto de Centroamérica hacia, digamos, por ejemplo, los abusadores sexuales o los violadores, que son delitos graves. Entonces, hay también la aplicación de la ley, tiene una marca claramente misógina y discriminatoria. Y los grupos más discriminados, dentro de los cuales están las trabajadoras sexuales, pues van a ser víctimas de esa política de criminalizar a las mujeres por delitos menores.
María Teresa, excelente que nos hayas actualizado en cuanto a la cantidad, y yo quería mencionar esto porque es que estuve haciendo un rastreo de información actualizada sobre este tema, y si bien los colectivos de mujeres probablemente o colectivos que también han dentro de sus políticas el abordaje de este importante sector, estás mencionando 20.000, una cifra importante, tomando en cuenta de que existen municipios con menos de esa cantidad de personas en su área urbana, por ejemplo. Conocemos de municipios de 10.000 personas, 15.000 personas. 20.000 es una cifra importante, la cual debería ser de atención de parte del gobierno de Nicaragua. Y es excelente. Pero yo quería mencionarte en este sentido también, tras la falta de información actualizada sobre el tema, ¿qué podemos hacer los medios de comunicación, María Teresa? Porque hoy es el día en que se conmemora esta fecha, el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, pero yo me fui, hice un ejercicio, me fui a Google, puse trabajadoras sexuales, por ejemplo, le di buscar noticias y información sobre Nicaragua no hay, incluso ni en los medios de comunicación nacionales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo se puede colaborar desde los medios de comunicación para poner este tema en la palestra pública, para ser evaluado, para ser, seguir hablando de este tema y el tema de que las mujeres trabajadoras sexuales puedan al final ver sus derechos, o sea, válidos, ¿no?
Mira, insisto en lo siguiente, 20.000 es un cálculo. O sea, esto hay que pensar que es 3, 4 o 5 veces más. Lo que pasa es que en un país como Nicaragua ya sabemos que uno de los más grandes problemas que tenemos es la falta de información fidedigna, la falta de registro. O sea, el hecho de que el Estado no tenga un censo sobre el número de trabajadoras sexuales que hay en todo el país es una evidencia contundente de que no reconocen el trabajo sexual como tal, como un trabajo, y que no están interesados en desarrollar políticas públicas para atender a este sector de la economía, que genera ingresos, que paga impuestos, que sostiene a las familias, etcétera, ¿no? Por tanto, que forma parte de la economía informal, sin la cual, pues seguramente muchas familias caerían en los niveles de extrema pobreza. Esa es una primera constatación. Y luego, a propósito de lo que vos estás planteando, yo creo que uno de los aportes que pueden dar los medios de comunicación es esto que está haciendo Onda Local, que por cierto, Christopher, son muy pocos los medios de comunicación que se ocupan de hacer visible la problemática de las trabajadoras sexuales. De tal manera que hay que empezar por allí, por reconocerlas, por tenerlas presentes, por oír sus voces, sus reclamos, sus demandas ciudadanas, y por interpelar a la sociedad para que, digamos, desestructure, se cuestione el estigma que se cierne sobre las trabajadoras sexuales, y al Estado para que se ocupe de impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de las mujeres trabajadoras sexuales, en tanto mujeres, en tanto trabajadoras sexuales, en tanto parte del sector informal de la economía, que es la que ha sector que es el que ha percibido con más rigor la crisis económica que desde hace más de 5 años vive nuestro país y que se ha agudizado con la crisis política, la crisis de derechos humanos y la pandemia del COVID-19. O sea, desde mi punto de vista, hay que seguir haciendo esto que ustedes están haciendo con un enfoque, digamos, de derechos humanos, con un enfoque ciudadano, que trae al debate público a un sector de la sociedad que ha sido excluido, que ha sido discriminado y a quienes se le han violado sistemáticamente sus derechos humanos.
María Teresa, la verdad que es un reto, te cuento, porque, y les cuento a ustedes, amigos y amigas que están viendo nuestra transmisión, porque hoy en día hablar de distintos temas en Nicaragua es muy complicado. Es muy complicado porque la ciudadanía se siente así como contra la pared. Si hablo, si denuncio, eso puede generar problemas, ¿verdad?, para su seguridad. Así que, por ejemplo, quisimos conversar con las organizaciones que promueven los derechos de las trabajadoras sexuales también, y sin embargo, pues siempre hemos obtenido negativas. Logramos para el reportaje tener algunas voces, y eso es algo que dice mucho de la, por supuesto, la entrega y esa interés, ¿no?, por seguir proponiendo a la ciudadanía nicaragüense eso del respeto a los derechos de las personas y en este caso de este sector de trabajadoras sexuales. En Onda Local vamos a continuar haciendo este tipo de esfuerzos. Tómenos como parte de los aliados en este tipo de temas y agradecerte a vos, María Teresa, por ese también, por supuesto, siempre buena intención y buena estás presente, digo, presente para ser parte de estas conversaciones. Mira este comentario que nos llegó por acá. Saludos desde un rincón de México. Importante la defensa de los derechos humanos para las personas que hacen trabajo sexual. Un saludo a Efraín Sánchez, que está pendiente de esta transmisión. Y agradecerles a las emisoras que han estado pendientes también y retransmiten nuestra transmisión, a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil, a Radio República, Radio Camoapa. Hay varios medios de comunicación que se han dispuesto también a poder conversar de estos temas para que la ciudadanía siga conociendo más estos temas y debatiendo sobre estos temas. María Teresa, vamos a cerrar con tu último comentario para sobre este tema. ¿Qué están haciendo las organizaciones de mujeres? A ustedes las hemos visto ahí al pie del cañón, siempre con estos temas, sobre todo combatiendo la violencia que se expresa de distintas maneras en esta ocasión contra las trabajadoras sexuales.
Bueno, las feministas, bueno, esto es un debate. Vos sabrás que en el mundo entero hay un debate muy intenso acerca del trabajo sexual. Para un sector del feminismo, el trabajo sexual sería la muestra más cruel de, digamos, del patriarcado y de la opresión de las mujeres. Y esta corriente del feminismo aboga por abolir el trabajo sexual. Pero hay otra corriente a la cual la corriente se adscribe, valga la redundancia, que dice que el trabajo sexual forma parte de estas decisiones que en determinadas circunstancias toman las mujeres. Las mujeres adultas, las mujeres, digamos, que tienen la capacidad moral para decidir cómo enfrentar situaciones de discriminación, de pobreza, qué elegir, qué es lo que, digamos, sería más accesible o menos desventajoso para su vida. Y quienes así pensamos, incluimos en esta posibilidad el trabajo sexual como una elección de las mujeres. una elección en el marco, digamos, de dificultades, porque está claro que la mayoría de las trabajadoras sexuales son mujeres que viven en condiciones de pobreza. Pero en esa medida también ellas eligen si prefieren, digamos, ser explotadas en una zona franca o depender de un marido abusivo o conquistar algún nivel de independencia económica a través del trabajo sexual. Entonces, quienes pensamos que las mujeres tienen derecho a elegir, también pensamos que el Estado tiene la obligación de regular el trabajo sexual, así como regula el trabajo doméstico o el trabajo agropecuario o el trabajo en el sector industrial, etcétera, ¿no? Es deber del Estado asegurar que las trabajadoras sexuales ejerzan su trabajo en las mejores condiciones posibles. Es inadmisible que el Estado siga abandonando a las trabajadoras sexuales que son ciudadanas, ¿no? Que son ciudadanas de derecho. Y el Estado está obligado a tutelar derechos, ¿no? Que son derechos económicos, que son derechos sociales, culturales, políticos, etcétera, ¿no? Ya necesitaríamos tener algunas trabajadoras sexuales como diputadas tomando decisiones en el espacio público, y eso cambiaría radicalmente la perspectiva que se tiene del trabajo sexual. Y vamos a seguir trabajando también para poder contrarrestar el estigma y la discriminación que muchas veces viene incluso de la mano, por ejemplo, de iglesias muy fundamentalistas que también tienen doble moral, que guardan silencio, por ejemplo, frente al abuso sexual o a los femicidios o a la violación, pero que permanentemente están lanzando mensajes muy condenatorios hacia las trabajadoras sexuales. A ellos también, a estos líderes religiosos que están muy contaminados con la misoginia, también hay que recordarles que Jesús de Nazaret siempre dijo que nadie estaba libre de pecado, que nadie podía tirar ninguna piedra hacia las mujeres, a quienes desde tiempos inmemoriales se le ha querido colocar como el origen del mal. No, el origen del mal no es el trabajo sexual, consensuado, concertado, negociado. El origen del mal es la violencia, es el abuso de poder, es la ambición, es la arrogancia, es la prepotencia, es el machismo. Y para erradicar estos males que nos afectan a todos, pues tenemos que seguir trabajando. Y esto es lo que hemos hecho en nuestra organización y lo que vamos a seguir haciendo a pesar de todos los peligros que se ciernen sobre las organizaciones y los movimientos sociales en esta Nicaragua, digamos que ha estado sometida pues a este régimen totalitario que nos ha negado derechos.
Muchas gracias, María Teresa Blandón, de La Corriente y feminista. Con amplia experiencia vamos a poder contar con vos, esperemos, en próximas ediciones de Onda Local para seguir hablando de este y de otros temas. Muchas gracias, María Teresa, por tu aporte. Amigos y amigas, soy Christopher Mendoza, quien les saluda de parte del equipo de Onda Local. Será hasta la próxima.